levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Amigos, pasemos al episodio de hoy con el título Fue como si el cielo se derrumbara sobre nosotros. Tercera parte. En el episodio anterior aludimos a los intentos terroristas del Mossad para asesinar a los científicos alemanes. En el capítulo de hoy analizaremos otras acciones terroristas de este régimen en la década de 1960 con el objetivo de socavar las capacidades militares y de defensa de Egipto. La operación de Ariel contra los científicos alemanes encendió la mecha entre Ben Gurión y Menachem Begin. Begin no cesó ni un instante sus ataques contra Ben Gurión. Ben Gurión había llegado a un punto de ebullición e incluso dentro de su propio partido, el Partido Mapai, Partido Social Sionista, de 1930 a 1968. Ben Gurión discutía constantemente con Hilda Mayer, la principal partidaria de Ariel. En menos de dos meses después de la renuncia de Ariel, Ben Gurión estaba perdiendo apoyo e incluso hasta el apoyo de los miembros de su propio partido. Por esta razón, Ben Gurión dimitió y fue sustituido por Levi Eshkol. Al mismo tiempo, Egipto seguía trabajando en la reparación del sistema de guía de unos misiles que podría haber causado graves daños a Israel. Meir Amit encabezaba la organización del Mossad durante aquellos tiempos turbulentos. Él fue uno de los comandantes jóvenes e inteligentes del ejército israelí y uno de los planificadores de la Operación del Desierto del Sinaí en 1956. Amit reconstruyó el Mossad, incorporó las fuerzas de élite y profesionales de Amán al Mossad. Tan pronto como Amit llegó a la sede del Mossad, ordenó que se detuviera cualquier asunto irrelevante. Él redujo el gasto destinado a la búsqueda y asesinato de los nazis. Amit sabía que necesitaba un cambio táctico y que el Mossad necesitaba cambiar su enfoque hacia el problema de los misiles egipcios. Así que su primera orden fue cambiar la táctica de asesinato y concentrar recursos y fuerzas en averiguar qué estaba pasando con el proyecto de misiles de Egipto. Por supuesto, Amit, junto con otros funcionarios de la organización y fuera del círculo secreto, preparó su propia versión del plan para asesinar a los científicos alemanes. Y en aquel momento, los agentes del Mossad buscaban formas de enviar paquetes explosivos desde Egipto para poder reducir el tiempo entre el envío del paquete y su apertura. Probaron sus métodos contra un objetivo relativamente fácil, el doctor Hans Essel. En septiembre, se produjo una explosión en la oficina de correos de Al-Mahdi, en uno de los barrios ricos de El Cairo. La explosión estuvo relacionada con una carta bomba dirigida al doctor Carl Bubusch, seudónimo de Essel. La carta explotó en las manos de un cartero, dejándole ciego. El fracaso de esta operación convenció a Amit de que los asesinatos debían emplearse con mucha moderación. En opinión de Amit, el asesinato debe ser el último recurso y debe llevarse a cabo después de una cuidadosa consideración para garantizar que no falle. Como consecuencia, Amit ordenó el uso de disparos, explosiones y envenenamiento de los científicos alemanes para asesinarles. El jefe del Mossad ordenó intensificar la infiltración en las oficinas relacionadas con los proyectos de misiles en Alemania y Egipto y tomar todas las fotografías y copias que pudieran de los registros y documentos. El Mossad debería haber reclutado a alguien dentro del proyecto de misiles egipcio. Esta tarea fue confiada a una rama llamada Tesomet. Esta luego se convirtió en la rama más importante del Mossad y fue responsable de reclutar al Cuerpo de Inteligencia y Espionaje de Israel. Los oficiales del Mossad, cuyo trabajo era reclutar y utilizar estas fuentes de inteligencia, se llamaban oficiales de recopilación. Estos oficiales eran unos psicólogos expertos que sabían cómo convencer a una persona para que traicionara a cualquiera y a todo aquello en lo que creía. Una traición a sus amigos, su familia, su organización y su patria. Sin embargo, no lograron trabajar con alguien cercano al programa de misiles de Egipto. El reclutamiento de personal de los países árabes se convirtió en una prioridad estratégica a largo plazo para el Mossad. Por supuesto, la sucursal de Tesomet tuvo que pensar en una solución a corto plazo. Meir Amit envió a Rafi Eitan a París en abril de 1964. París era el centro de comando de la inteligencia israelí para ejecutar los planes de operaciones encubiertas en todo el continente europeo. Hasta ahora, todos los esfuerzos de Tesomet para reclutar científicos para el programa de misiles de Egipto habían sido infructuosos. La mayoría de estos fallos se debieron a los estrictos requisitos y precauciones de seguridad de Valentín. Interactuar con Valentín podría haber llevado a capturar un pez mucho más grande. Abraham Ahitub, el coordinador de Tesomet en Bonn, Alemania, tuvo una idea que fue presentada a Rafi Eitan en París. Él había identificado a un personaje sospechoso que vendía armas e inteligencia a Egipto y que era cercano a los científicos alemanes. Skorzeny había planeado asesinar a tres grandes hombres, Churchill, Stalin y Roosevelt. También había planeado secuestrar al general Eisenhower. Por esta razón, Eisenhower se vio obligado a pasar la Navidad de 1944 en el estricto círculo de sus guardaespaldas. Lo más importante es que Skorzeny fue elegido por Hitler para comandar la Operación Roble, una operación que llevaron a cabo con éxito los paracaidistas alemanes para rescatar al dictador italiano y aliado de Hitler, Benito Mussolini. Ellos lograron rescatar a Mussolini, que estaba preso por el gobierno italiano en una casa de los Alpes. Los servicios de inteligencia aliadas calificaron a Skorzeny como el hombre más peligroso de Europa. Por supuesto, él no fue declarado culpable de crímenes de guerra. Después de ser arrestado nuevamente por otros cargos, Skorzeny fue absuelto de todos los cargos en un tribunal de justicia y luego escapó con la ayuda de sus antiguos amigos de las SS. Él buscó refugio en España bajo el gobierno del general Franco, donde estableció unas relaciones económicas rentables con regímenes fascistas de todo el mundo, así como con científicos alemanes en Egipto. La relación de Skorzeny con los científicos alemanes en Egipto y el hecho de que había sido el oficial superior de Hermann Valentin durante la guerra convencieron a Rafi Eitan de que debían reclutar a Skorzeny a pesar de sus antecedentes nazis. El Mossad pudo establecer contacto a través de la intermediación de la condesa Else von Finkenstein, esposa de Skorzeny. Desempeñó el papel de entrada del Mossad. A finales de julio de 1964, se organizó una reunión entre Else y Madame en Dublín, Irlanda. Durante dicha reunión, Madame se presentó como empleado del Ministerio de Defensa de Israel y dijo que estaba buscando establecer una oficina de turismo internacional. A la condesa le agradó Madame y sus relaciones se volvieron más cálidas. Cuando terminaron las conversaciones de negocio, ella invitó a Madame a una fiesta en su mansión. Este fue el comienzo de una serie de reuniones que, en ocasiones, culminaron en apariciones en clubes nocturnos de toda Europa. En la noche del 7 de septiembre en Madrid, Madame le contó a la condesa que un amigo suyo del Ministerio de Defensa de Israel quería reunirse con su marido por un asunto importante y que ahora estaba en Europa esperando una respuesta. No fue difícil convencer a la condesa Finkenstein para que cooperara. Madame podía ofrecer a la condesa y también a su marido una vida sin miedo. Como resultado, por la mañana, cuando Madame y la condesa todavía estaban borrachos por el alcohol y el humo de la fiesta de la noche anterior, la condesa felizmente le dijo a Madame que su esposo estaba listo para encontrarse con su amigo esa noche. Madame invitó a Hito a Madrid. Organizó una reunión esa noche en el vestíbulo de un hotel. Primero la condesa llegó con una apariencia muy atractiva. 15 minutos después llegó con el Scorseni. Madame les presentó a Hito. Entonces Madame tomó a la condesa aparte para conversar sobre negocios, dejando a Hito y a Scorseni solos. El informe de Hito del 14 de septiembre de 1964 sobre la conversación con Scorseni decía: «Nuestra conversación se centró principalmente en la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Occidente y Oriente y la situación en Oriente Medio». Al mismo tiempo, Hito y Scorseni tramaron un plan para obtener información del oficial de seguridad Germán Valentín. Valentín sabía todo sobre el programa de misiles de Egipto. A diferencia del experimentado y profesional Scorseni, que sabía que estaba tratando con el Mossad y Hito nunca fue de los que buscaban el engaño, decidieron usar un truco contra Valentín. Scorseni desempeñó bien su papel. Llamó a Valentín a Madrid y le dijo que estaba organizando una reunión especial. Scorseni recibió a Valentín en un hotel de lujo a expensas del Mossad y le presentó un plan inventado para restaurar el Reich. Scorseni le dijo a Valentín que el plan no era simplemente invitarle a Madrid, sino que reunirse con un viejo amigo que era un oficial de inteligencia del M16, Servicio de Inteligencia Exterior Británico. Scorseni le dijo a Valentín que los británicos estaban interesados en saber qué estaba sucediendo en Egipto y le pidió a Valentín que ayudara a su amigo en ese sentido. En la mañana del 9 de diciembre, el ministro de Defensa Simón Pérez y Rafi Madán fueron a reunirse con un alto dirigente de Alemania Occidental, el exministro de Defensa alemán Franz Josef Strauß. Con un maletín codificado que contenía una serie de documentos en inglés que el Mossad había preparado basándose en información de Scorseni y Valentín y los científicos que habían llegado a Madrid. La petición de Israel fue que el gobierno alemán impidiera que sus expertos de la industria de la aviación viajaran a Egipto, lo cual fue aceptado por el ministro de Defensa alemán. Y con la cancelación del viaje de expertos alemanes a Egipto, el proyecto de misiles del país quedó prácticamente paralizado. El golpe final al proyecto egipcio llegó cuando representantes de la industria aeroespacial alemana fueron a Egipto para convencer a los científicos alemanes de que regresaran a casa, y este escenario también se hizo realidad. Queridos amigos, hemos llegado al final del noveno episodio del podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio repasamos algunas de las acciones terroristas del Mossad para atacar el programa de misiles de Egipto. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo continuaremos estudiando las acciones terroristas del régimen sionista en la década de 1960. Así que estaríamos encantados que se unan a nosotros en los próximos episodios. Hasta entonces, adiós.